para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Damos la bienvenida a las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean todos bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, correspondiente a hoy, miércoles 23 de marzo. Recuerde que usted puede seguirse informando a través de la frecuencia 91.7 FM, Radio La Primerísima, también en la zona norte de nuestro país. Puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Daremos a conocer el trabajo que viene realizando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar. En esta semana, emprendedores de la economía creativa y familiar siempre continúan forjando esas rutas de prosperidad. En cada una de las delegaciones se han aperturado lo que son las oficinas de atención a emprendedores para la promoción y el desarrollo de emprendimientos familiares, pequeños negocios y pymes de la economía familiar. Estas oficinas de atención a emprendedores tienen como objetivo promover el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales con creatividad e innovación para el posicionamiento a mercados más competitivos. Desde la oficina de atención a emprendedores, los protagonistas serán acompañados en capacitaciones, asesorías, información sobre financiamiento, guía de trámite para la formalización del negocio, registro de marca, cómo obtener su logo, el paso a paso para poder ya dar ese paso a la formalización de su negocio, de sus emprendimientos, cómo obtener la licencia sanitaria y el registro sanitario, siempre con el objetivo de continuar consolidando ideas de negocios e impulsando la competitividad de nuevas empresas y siempre con el objetivo de seguir fortaleciendo y dinamizando lo que es la economía familiar y este modelo productivo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Asimismo, en esta semana, productores de San José de Bocay y Jinotega, que son el motor de desarrollo de la economía del país, recibieron la visita de nuestro compañero José Benito Aragón, a quienes le dieron a conocer los logros alcanzados a través de los programas emblemáticos y las estrategias que promueve el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, que están aportando de manera significativa al desarrollo de la economía del país y la mejora de los medios de vida de las familias. Este es el trabajo que viene realizando nuestras familias del campo, nuestras familias protagonistas, quienes día a día cultivan la tierra, quienes día a día con amor salen adelante, siempre forjando esas rutas de prosperidad y sobre todo haciendo buen uso de cada una de las herramientas, cada una de estos conocimientos que se les está transfiriendo completamente gratuito, ese acompañamiento que se le brinda a nuestras familias a nivel nacional, que es completamente gratuito y siempre para seguir fortaleciendo lo que son las capacidades productivas e incrementar el rendimiento productivo a nivel nacional. Esta mañana seguiremos hablando sobre ese trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Economía Familiar. Estaremos hablando de oportunidades del cultivo de las frutas nativas de la temporada y sus beneficios ya acercándose lo que es la Semana Santa en esta temporada de verano. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son esas oportunidades de los cultivos de las frutas nativas y sobre todo el valor agregado? Ese ha sido un tema tan importante y ha sido uno de los ejes importantes de nuestro gobierno, que las familias protagonistas den ese valor agregado, transformen, innoven, cambien, las frutas que cultivan lo comercializan por el excedente, dar ese valor agregado para seguir transformando y seguir cambiando la economía de nuestro país. Asimismo, Tenemos en estudio a nuestra protagonista Margarita Azucena Reyes Martínez del municipio de Niquinomo, Masaya. Ella es una mujer emprendedora, laboriosa, exitosa, se dedica al cultivo de frutas nativas de la temporada de verano. Nos estará dando a conocer esa experiencia como mujer emprendedora, como productora en el cultivo de estas frutas nativas. Asimismo, estaremos conociendo el manejo de post cosecha de calala y empaque adecuado del producto y la economía circular, aprovechamiento de mis frutas, de mi producción de frutas en productos y subproductos. Desde el área de asociatividad, la compañera Coralia Monjarres nos estará hablando sobre asociatividad para fortalecer la productividad en el sector madera mueble. El cambio, cómo han venido nuestros socios de cooperativas, cómo han avanzado en esas rutas de prosperidad y de victorias, estando organizados, y sobre todo ese trabajo y ese desarrollo que vienen realizando en lo que es el sector madera. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la estrategia para la transformación productiva, la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país, que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Vamos a, gracias por continuar en la sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Vamos a destacar lo que es la importancia de cultivar frutas nativas, la producción y sobre todo el desarrollo en la agricultura familiar nicaragüense, cómo esto viene fortaleciéndoles las capacidades a nuestras familias productoras a nivel nacional. Damos la bienvenida al compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien estará abordando el tema oportunidades del cultivo de frutas nativas, principalmente ya acercándose la temporada de Semana Santa. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañero, compañeras presentes y quienes nos escuchan, ¿verdad? A nivel nacional, bueno, en esta ocasión, pues, nos corresponde hablar acerca de las oportunidades del cultivo de frutas nativas de temporada. Recordemos que estamos en una época bastante movida, le llamamos comercialmente. Estamos en una temporada donde se elaboran diferentes platillos, pero que también, para el gusto de la familia, lo que es el sabor de la fruta, fruta fresca, frutas preparadas a través de frescos, y principalmente esas frutas que son de temporada, esas frutas nativas. En este sentido podemos mencionar todos los cítricos, mandarinas, limones, naranjas, los mangos, el coco, la sandía, los melones, piñas, jocote, la fresa, la guanábana, banano, las piñas, un sinnúmero de frutas que tenemos nosotros. Por eso Nicaragua se considera un país tropical y con abundante frutas, un jardín, una maravilla, un paraíso para esto. Por lo tanto, la fruta nativa en Nicaragua, pues se presentan diferentes frutas autóctonas, comerciales, tienen un alto valor comercial y con gran variabilidad genética. Cuando mencionamos variabilidad genética es que en Nicaragua se disponen los productores a cultivar diferentes variedades. Por ejemplo, en el caso podemos mencionar el jocote. Tenemos el jocote de tronador, el jocote de sopa, el jocote almíbar para elaborar ese tipo de dulces. Y también los mangos, que son de temporada. En las playas vemos que los protagonistas están emprendiendo, tienen sus mesitas, andan en el coche, también lo andan, digamos así, en carretillas vendiendo, en bandejas, y siempre vemos mangos. ven los mangos, pueden ser sazones, pueden ser maduros, bueno, eso está en el gusto de la familia. Por lo tanto, también vemos otros productos como el coco pelado, para el consumo, ¿verdad? De forma directa, le llamamos consumo en fresco, y también la piña. La piña, pues, es un cultivo casi perenne que tenemos en todo el año, pero también ahí se degusta de refrescos, por ejemplo, los refrescos de granadilla, de calala, ensalada de fruta. Y todos estos cultivos, pues, son gracias a la oportunidad, a la buena bondad de los productores que continuamente están trabajando la tierra, están produciendo todos estos rubros que son de producción primaria. Y para esto, pues, no solamente vemos desde el punto de vista de cómo se consumen, sino que tienen mucha importancia para la salud. Principalmente proporcionan muchos beneficios a nuestro organismo con vitaminas, minerales, que nos ayudan a mantenernos hidratados en esta época de calor. Por lo tanto, nos proporcionan buenas condiciones de salud. También aportan vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, vitamina B6, ácido fólico y muchos minerales, como por ejemplo el potasio, el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, sulfato, que son minerales que son importantísimos tanto para mantener la salud y para protegernos de algunas enfermedades o de muchas enfermedades. Pero también estas frutas que mencionamos, que son nativas, también se utilizan para la prevención de enfermedades. Por ejemplo, cuando hablamos de la medicina natural, curas enfermedades renales, presión arteriales y enfermedades cancerígenas. Por ejemplo, ahí podemos mencionar la piña. ¿Qué nos aporta la piña? Muchas familias lo utilizan para desinfectar los riñones, para refrescar los riñones, también para presión arterial. Y la guanábana. La guanábana, según muchos naturalistas, ¿verdad?, en la medicina, la utilizan para preventivo del cáncer. La pitaya, los cocos, todas estas frutas, pues nos proporcionan, decíamos, nos proporcionan muchas vitaminas y también nos fortalecen el sistema inmunológico, nos ayudan a prevenir muchas enfermedades. Y qué más, cuando ya hablamos de darle otra ruta a lo que es la producción primaria. Por ejemplo, otros beneficios que nos aportan es que la familia tienen la opción para elaborar refrescos, batidos, y no solamente en la zona de donde hay playa, sino que en diferentes lugares, en el mercado, en la avenida, en los restaurantes. También esto lo hacen en los mismos supermercados. Entonces elaboran a través de las frutas nativas, elaboran esos tipos de frescos, esos batidos, los dulces, que son, digamos, es algo cultural, que en nuestro país siempre se está trabajando con los dulces de Semana Santa. No solamente en Navidad, en todo momento, es correcto. Por ejemplo, el almíbar. El almíbar es muy famoso, ¿verdad? Que los Viernes Santos las familias elaboran ese tipo de producto. Entonces, ¿qué lleva el almíbar? Entonces, esa producción primaria, lo que es las frutas nativas. Lleva coquito, le echan piña, le echan papaya, jocote, el jocote, grosea, la grosea, correcto. Que todo eso,
jocote.
Sí, gracias a nuestro suelo, a la calidad de suelo que tenemos. Y gracias
tierra
también.
Bendecida, Nicaragua es una tierra,
correcto, bendecida. Y también es bendecida porque nuestro buen gobierno está llevando día esos fortalecimientos de capacidades en todo el territorio a nivel nacional. Entonces también decíamos que otro de los beneficios es el consumo en fresco. Cuando hablamos de consumo fresco es que se comen sin elaborar, sin prepararlo. Por ejemplo, los cítricos, la mandarina, únicamente lo que hacemos es quitarle la cáscara, ¿verdad?, para alimentarnos. Y el banano, el mango, el aguacate, la sandía, el melón, son productos que lo cosechamos y podemos alimentarnos de forma directa. También se pueden preparar ensaladas. Entonces, ¿cómo se logra todos estos productos? Siempre cuando nos hacemos buenas prácticas agronómicas, son dos cosas, las buenas prácticas agronómicas y las buenas prácticas agrícolas. Esto tiene que ver mucho en el manejo. Cuando nos dedicamos, por ejemplo, a realizar buenas podas, tenemos el conocimiento de que si El jocote, después de haber producido, hacemos poda de ramas, ellos emiten nuevas yemas, que esas son las futuras, las que van a producir la próxima temporada, porque son anuales. Si hablamos del cultivo de los cítricos, también requieren de poda, que son podas de formación, podas para que haya penetración de luz, que esto permite que haya buena floración y que haya un buen cuajado del fruto. También podemos decir las podas en lo que son la granadilla, lo que son las calalas, ya que cuando nosotros hacemos una buena conducción de guía también tendremos buena producción continua en lo que es la floración, lo que es la polinización. Son técnicas que se han venido trabajando para que el protagonista, el productor que se dedican en su área, en su parcela, en su huerto, tengan estos resultados. Otra tecnología que también se aplican y que realmente ha dado buenos resultados es la fertilización orgánica. Hemos estado trabajando bastante ahorita con esto de los abonos orgánicos, con la fertilización edáfica, que son abonos sólidos, por ejemplo, el compost, el humus, la lombricultura, el bocachi, que se ha estado también promocionando para que los protagonistas utilicen este tipo de alternativas, que son buenísimos. Y abonos líquidos. Estos cultivos requieren de macro y micro elementos, y eso lo encontramos en estas alternativas de fertilización, esos abonos que mencionamos, porque la tierra da o produce lo que ella misma necesita. Ahí se cumple lo que es la cadena, el ciclo productivo. De las plantas nosotros podemos obtener los beneficios de las mismas plantas de frutas nativas, todas las hojarascas que sale de ahí mismo, podemos producir abono. Sí. También de las frutas que se desperdician, porque no todas las frutas son aprovechadas, porque puede ser que el pájaro a través haya mordido una fruta o se haya caído porque se pasó de madurez. Entonces esas frutas son aprovechadas también para elaborar abono. Por ejemplo, la cáscara de banano ya no tiene un uso después de alimentario, un uso alimentario en este caso. Después de haber sido ya quitado la cáscara, el uso que se le puede dar ya puede ser un abono sólido, se le puede hacer un abono líquido. Por lo tanto, algo fundamental es que estos cultivos asimilan ese tipo de nutrientes, las frutas nativas. Esto lo aplicamos en los cítricos, podemos aplicarlo en la pitaya. Pues el cultivo del jocote no demanda de tantos nutrientes, pero requiere de poda, mencionábamos. Sí. Y también podemos aplicarlo en las cucurbitáceas. También esto puede ser aplicado en el cultivo de fresas, de uvas, que son cultivos nativos, pero que poco se menciona, ¿verdad? Son pocos tradicionales, pero que esos cultivos a través de las buenas prácticas agrícolas también requieren ese tipo de manejo, el uso de no productos químicos, que es el sintético. En este caso le llamamos químico, pues es cuando utilizamos esos abonos artificiales. Por lo tanto, que también ellos ahí pueden ser que haya afectaciones de la salud cuando aplicamos este tipo de químicos. Por lo tanto, la promoción del cultivo de frutas nativas ha sido el uso de este tipo de productos, las buenas prácticas, y tiene que ver mucho con el uso del suelo, las obras de conservación de suelo. Tiene que ver también en la diversificación de cultivos. O sea, hay un sinnúmero de actividades que no podemos descartar para tener estos resultados. Fundamentalmente en esta época de temporada, tantas frutas nativas que tenemos en nuestro país, que en época, por ejemplo, de enero a abril, podemos tener opciones de, por ejemplo, el cultivo de fresas, opciones de banano. El banano casi es perenne, casi todo el año. Tenemos opciones de los cultivos, por ejemplo, el mango, el aguacate. Bueno, el aguacate inicia a finales de febrero y culmina en abril, un periodo, hay dos estaciones. Entonces, y también tenemos el cultivo, por ejemplo, los nísperos, los zapotes, que son esa temporada, a finales de febrero, abril. Entonces, son frutas nativas que no lo vamos a tener todo el año, pero que son aprovechados en estas temporadas.
Así es, Joel, también para conocer esa experiencia de todo lo que nos has informado, también tenemos la experiencia en la viva voz de nuestra protagonista Margarita Azucena Reyes Martínez, originaria del municipio de Niquinomo. Ella se dedica al cultivo de mamón chino, cultiva mamón chino, cultiva zapote, cultiva níspero, caimito, guanábana, mango de rosa, mandarina, lima, limón, limón dulce, entre otros cítricos y otros frutales que nos va a estar comentando. Buenos días, sea bienvenida.
Buenos días, compañero.
Háblenos un poco sobre su experiencia en este rubro. Usted, una persona, una mujer laboriosa, siendo mujer emprendedora, ese éxito que ha tenido, ese amor que le ha dado a su parcela y que ha sido tan bondadosa.
Okay. Muy buenos días. Primeramente le doy gracias a Dios por este compartimiento que tenemos el día de hoy, que de esto pues vamos a aprender mucho en el proceso. Ya escuché a mi compañero lo que él ha explicado, Joel, y pues ahora de lo que él ha hablado yo también estoy aprendiendo.
Así es.
Y ahora ustedes también pues van a aprender quizás de lo que no conocen de mi lugar y de mi persona, de mi familia, porque esto yo lo trabajo en familia. Pues le doy gracias a Dios primeramente y al gobierno que nos ha apoyado en la agricultura. Nos apoyó este año con un bono en donde pues, por la gracia de Dios, nos fue bien. Como decía mi compañero, pues no utilizamos nosotros tanto químico ni en nuestra agricultura, ni en nuestro, lo que es cítrico, todo lo que nosotros sembramos en nuestras parcelas, no utilizamos químico. Para serle honesto, lo que tenemos malagueña, tenemos naranja china, tenemos la naranja criolla normal, malagueña tenemos, injerta, y tenemos malagueña criolla, que la malagueña injerta no le da ya por semilla, pero la malagueña criolla sí nota por semilla. Tenemos lo que es la mandarina, el limón dulce. También tengo el limón tahití, el limón criollo. También tenemos la lima, que la lima, por cierto, es bien utilizada para muchas enfermedades también. En el caso del zapote, el caimito, que por cierto está en cosecha ahorita, muy gustoso para la gente. El níspero, casualmente ayer me tocó ir al mercado, no con una cantidad, pero sí estoy en proceso cortando el níspero. Igual no conoce lo que es este abono. Nosotros no le ponemos abono.
Es forma natural.
Es forma natural, solo el abono que mi señor le da. Y el cuido que nosotros le damos a nuestra tierra. Nosotros no quemamos basura. Si ustedes llegan a nuestro terreno, van a encontrar inmundicias de basura natural de nuestros árboles, porque quemar la basura es prohibido.
Es
prohibido. Uno, le lava el terreno, y lo segundo, que las raíces de los árboles les perjudica.
Compañera, y también ahí afectamos lo que es la flora microbiana, y la flora microbiana tiene que ver en la descomposición de los nutrientes en el suelo. Por eso es que esas plantas se dan de forma natural.
Es correcto. Entonces, nosotros no quemamos basura para nada, en absoluto. Nosotros lo que hacemos es que su misma basura de los mismos frutales se la vamos poniendo alrededor. ¿Y qué hacemos? Hay avenidas de corrientes en el invierno y ponemos en contra eso para que no le lave las raíces a nuestros árboles frutales.
Sí, por eso es importante también mencionar que cuando trabajamos con estos cultivos es bueno aplicar las obras de conservación de suelo, y esto tiene que ver mucho con esas escorrentías que también lavan los nutrientes. Todos los microorganismos que están en el suelo, sí, son erosionados a través del agua, a través de la, se llevan lo que es la materia orgánica. Por lo tanto, es importante hacer barreras vivas, barreras muertas, acequias, cubetas, sí, de infiltración. Así y es. También utilizar cultivos de forraje como son abonos verdes, que eso también es fundamental en este tipo de agricultura.
Pues nosotros no le ponemos nada, ¿verdad? De como les digo, de abono orgánico, de abono químico. Todo es natural. Yo me como un aguacate, no lleva químico. Yo me como un níspero, no lleva químico. Madurado natural. Un caimito, no lleva químico. También tenemos el mango de rosa, que por cierto también ahorita está en abundancia, ya hay bastante. ¿Qué pasa? Hay muchas personas, esto lo hago la aclaración, de que el mango de rosa cuando está en abundancia la gente lo bota y dicen mucha mosca, mucho y comienzan, ¿verdad? Incluso en los mercados. ¿Qué pasa? Yo por lo menos cuando está barato el mango, porque en cierta manera llega, hay veces que ni para el pasaje se puede sacar, ¿verdad? De tanta abundancia que hay. Pero ¿qué hago yo? Agarro todo ese mango, lo recojo diario y saco vinagre.
Excelente.
Saco vinagre. En mi familia no utilizamos vinagre químico. Solo utilizamos vinagre de fruta y de banana. Yo he sacado vinagre también de variedades de los bananos. Entonces, porque también tengo variedades de banano. Como les digo, no hay cantidad que uno o dos palos de frutales, pero todo es natural. Y aunque sea un palo, este palo a mí me da para comer yo, comer mi vecino y ir a vender para ayudarme un poco. ¿Ya? Entonces, en mi casa prácticamente no sufrimos porque aunque sea un mango, yo me como. Así. Entonces, de esa manera mi familia vivimos muy saludable. ¿Qué pasa ahorita con esta pandemia? ¿Qué hubo? Gracias a Dios, no sé, no supe, no me di cuenta de nada, porque nada le dio a mi familia.
Bendito Dios.
¿Por qué razón? Porque vivimos utilizando todo natural. Así. Nada de químico. Nos apegamos a las tisanas, nos apegamos a muchas cosas que hay en nuestro terreno. No anduvimos que el que ir a buscar un acetaminofén, que ir a, no, nada de eso.
Incluso por ejemplo, la semilla de los cítricos, en el caso de la naranja agria, la semilla sirve como un acetaminofén en lo que es la medicina natural. Y eso es parte de la importancia, pues, que lo decía la compañera, cómo transforman estos productos y cómo lo aprovechan y los aportes que dan. No solamente en la parte alimentaria, sino que elaboran otros productos y lo que hacen es transformar.
Así.
Transformar y aprovechar.
Así. Y sobre todo destacando que son cultivos con valor y calidad, porque son cultivos que no libres de químicos, completamente solo con lo que es el abono orgánico. Y como bien lo destaca nuestra protagonista, en su patio tiene todo lo que se necesita en un hogar y en la familia. Si plantas medicinales, si tiene calentura, si tiene un dolor de estómago, si tiene dolor de oído, sí, va al patio y ya sabe que algo de calidad y no necesariamente se va a dañar el estómago usando químicos.
Es correcto. Bueno, lo otro es de que nuestra tierra, vivimos en una tierra tan linda que Dios nos dejó. Por eso nos envidian tanto, ¿verdad? Otros países de nuestra tierra.
Así es.
Que lo que nos queda es que seamos inteligentes, trabajar, que no nos dé pereza, trabajar nuestra tierra.
Así
es. Trabajarnos. Es tomar decisión, ¿cómo lo voy a hacer? O preguntar, ¿cómo lo voy a hacer? El mamón chino, supuestamente me contaban que solo en Costa Rica daba el mamón chino. Pues yo tengo un palo de mamón chino que ahorita tiene ya 11 años, que lo sembré en mi casa, y me dio a los 4 años.
Excelente.
A los 4 años me comenzó a producir. Lo tengo en el patio de mi casa, el mamón chino.
Excelente.
Ahí está el mamón chino. De ese mamón chino, yo ya producí muchos. Ya tengo alrededor de 15 palos más sembrados. Ese mamón chino me da una cantidad bastante. Pequeño el palo, pero hoy sí me estoy dando cuenta que es un palo muy productivo. ¿Qué queda? Es cuidarlo. A ese palo yo le he llegado a cortar hasta 500 mamones chinos.
¿Y qué valor?
A peso el mamón. Pero me dio ahorita 2 cosechas en una época que no debía haber dado. La primera. Y la primera cosecha que me dio, yo di, me llegaban a preguntar a peso el mamón. Pero ahí llegó una muchacha, me dice, véndame el mamón. No, hija, aquí vienen a buscar. Y no le echo abono, hermana, solo el abono que Dios me da. Pero ¿qué pasa? Igual, aunque yo lo tenga en el patio de mi casa, yo vivo barriendo, hermana, pero en el patio de mi casa voy a traer tierra de donde ya hay podrida de la orgánica o de la basura. saco esa tierra y se la pongo al tronco.
Ya el material ya fermentado, ya descompuesto.
Ya va descompuesto. Eso es lo que hago.
Y ese es el abono.
Y ese es el abono. Entonces, ha dado una cantidad muy bonita de cosecha de mamonchino. Así es que si han quedado al mirado y dicen, ah, pues verdad, aquí entonces dice, da el mamonchino. Claro que da, porque yo ahí está de la experiencia que yo he vivido. Así es que nuestra tierra está apta para muchas cosas. Lo que pasa es que hay veces nosotros no descubrimos, no investigamos, nos quedamos encerradas o por miedo, no sé por qué. Pues yo he sido una mujer luchadora por la tierra y me ha gustado ver sembradas las cosas, ¿verdad? Además de esto, tenemos nosotros lo que es en guineo, tenemos variedades, mucho, ¿vale? Creo que les quitaría demasiado tiempo, ¿verdad? Y si es en las cosas de los cítricos, pues mucho que decirles también tengo. Tengo muchas variedades de cítrico en naranja y variedades de zapote, caimito, nípero, aguacate, mango de rosa, mango grande, de uno que le dicen yulo y le dicen, tal vez me ayuda,
ginger.
No.
¿Tiene otro? Bueno, al final tiene diversificado su parcela y eso es importante.
Así, entonces es en ese caso. Entonces yo me alegro mucho este compartimiento que hemos tenido hoy. Me alegro mucho porque también apenas tengo un año de estar trabajando con el técnico. Espero que él me dé sus experiencias, aprender. Mi marido sabe lo que es lo que es a codo, sacar a codo la fruta para aumentarla y también por yema. Pero usted sabe de que cada quien hay muchas maneras para manera más rápida, dice. Entonces, no sé, ahí me gustaría tener un compartimiento, una capacitación, que si Dios me presta vida, pues no será la primera ni la segunda, y que un día nos vamos a ver y que ustedes puedan llegar a mi lugar y poder compartir y enseñarles de la maravilla que Dios nos ha regalado en nuestro país.
Y sobre todo, compañera, quisiera que nos regalara un mensaje a todas aquellas mujeres que, como usted bien destacaba al inicio, tienen su parcela, no hacen uso de ella, están en el acompañamiento completamente gratuito del Ministerio de Economía Familiar a nivel territorial, porque el MEFCA tiene presencia a nivel territorial, y esa transferencia de conocimiento que usted también destaca en su experiencia es lo que permite que sus productos sean de calidad y sea un producto con un alto valor y con un potencial también en la venta y para consumo.
Es correcto. Bueno, yo invito a todas aquellas mujeres que hay veces hasta están las tierras ahí ociosas, aunque sea una tarea, aunque sea un tuquito, en un patio yo puedo acomodar una planta de plátano, un palo frutal, y no hay necesidad de químico. Esto viene a que cuidar nuestra salud para la nueva generación. Y está en nuestras manos evitar muchas enfermedades. Está en nuestras manos y no estar gastando más y perjudicando más nuestra naturaleza.
Así es. Doña Margarita, y vamos a seguir hablando siempre de lo que es el cultivo de frutas, y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Mónica Zapata. Ella es de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Siguiendo la cadena, nos estará hablando sobre lo que es economía circular y ese aprovechamiento de la producción de frutas en productos y subproductos, destacando y escuchando la experiencia de nuestra protagonista, que dice que elabora del mango, elabora vinagre, y esto es algo también que ella ha innovado y continúa transformando lo que son sus cultivos en productos con valor agregado para su comercialización. Compañera, buen día.
Buen día, querida. Muchas buenos días, compañero. La verdad ha sido muy gratificante, pues, la experiencia de la compañera. Uh-huh. Hemos visto que nuestros protagonistas, pues, a lo largo del tiempo, ellos van buscando alternativas para la diversificación de sus productos, y allí entra el fomento de lo que es la cadena de valor en lo que es la economía circular. ¿Qué es esto de lo que les estoy hablando? La economía circular es un modelo en el que el desarrollo está fundado en lo que es el reciclado o la regeneración. Ella decía, ese mango se pierde, tengo que buscar alternativas. para poder darle un valor agregado, que no se pierda pues lo que nos está dando la tierra como tal. Entonces ahí hay varias alternativas para la regeneración de los residuos como tal. Entonces ella hablaba, por ejemplo, del vinagre. También podemos elaborar vinos. Aparte de lo que usted ya tiene, pues también el vino, estamos viendo de que se está comercializando bastante. Vamos a ver que en nuestra feria hay muchos protagonistas que ya están buscando alternativas, están haciendo salsas agridulces para marinado de pollo, de carne, y todo esto viene de las frutas. Casualmente estuve el sábado en Matagalpa en la feria de INCAL, la feria de innovación tecnológica, y hemos visto que aquellos productores de calala ya tienen salsas agridulces de calala, están elaborando confites, están buscando alternativas. Ya no solo es la calala como tal, sino que ya están buscando que esa fruta pues tenga un valor agregado, están elaborando vino y hacen uso, por ejemplo, de la misma cáscara de la calala, las usan como copita y ahí mismo sirven su traguito. Entonces ya es algo innovador que estamos viendo que está saliendo pues de los propios productores. Ellos están buscando alternativas para ser más vistoso.
Y hermana, en ese caso que estamos utilizando ya la como copa, eso viene a evitar también en la salud muchas enfermedades, porque lo que es estas cosas descartables que utilizamos nos traen algunas enfermedades, mientras que allí, mire, todo natural.
Así es, compañera. Entonces ellos ya no usan el plástico, que también es un contaminante ambiental. Vamos a ver que nuestras carreteras, nuestras calles, a veces están llenas de residuos plásticos. Entonces ellos están usando de forma natural lo que es la calala. Dentro de la misma calala vamos a ver que también podemos utilizar pectina. La cáscara, que normalmente se bota eventualmente en la fruta, tienen pectinas, y la pectina se utiliza para la elaboración de jaleas y mermeladas. Es un insumo. Entonces nosotros podemos extraer la pectina de la cáscara y comercializarla para aquellos productores pues que están buscando alternativas en elaboración de jaleas y mermeladas u otros productos, pues, porque vamos a ver que de la fruta todo es aprovechable. Ya la compañera decía, eso se perdía ahí, quedaba en el patio, pero eso se descompone y sirve de abono natural. Al final no es que se está perdiendo, sino que pues tiene otro uso que le podemos dar, y ahí viene lo que es la economía circular como tal, buscando alternativas de producción saludable y económica, sobre todo para nuestros productores. Como parte de lo que es las frutas, también nosotros vamos a hacer hincapié en lo que es el manejo post cosecha. Vamos a ver que muchas veces nuestros productores no ponen mucho cuidado en lo que es el manejo del post cosecha de la fruta, o dejan pasar mucho tiempo el periodo de maduración y se pierden. Entonces ahí nuestros productores tienen que aprender a diferenciar por color, por colorimetría, cuando esa fruta ya está apta para cortarla y comercializarla, y que me dé un tiempo considerable para que pueda estar en mercado al menos unos 15, 21 días. Haciendo un buen manejo post cosecha, pues sí se puede. Entonces ahí vamos a ver que hay factores que intervienen, por ejemplo, en el transporte. Muchas veces no ponemos cuidado a cómo vamos transportando esa fruta. Solo la tiramos en un medio, no le ponemos una cajillita para que ella vaya bien estivada. Y a veces pues el mismo que va cuidando la fruta atrás pues va sobre ellas. Entonces ahí van a ver pérdida. Entonces nosotros tenemos que cuidar bastante lo que es el manejo cosecha, cuidar de factores, por ejemplo, como el sol. Las frutas hay que cortarlas a las primeras horas del día. No podemos estar a 10, 11 de la mañana, que el sol está calentando mucho, cortando frutas. Entonces ahí vamos a ver que hay factores ambientales como el sol, la lluvia, el viento, que no nos ayuda mucho a mantener la calidad de la fruta.
Sí. Ahora que menciona usted la cortada de la fruta, que ir viendo, todo eso tiene que ver con la luna también, y cuando también nosotros hemos tenido ese de tratar de evitar con los cortes también de los árboles. El árbol no se le puede tocar las ramas también, que la poda, cuando, por lo menos cuando deshijamos allá mandarina, naranja, mi marido se fija en cómo está la luna, porque eso le perjudica al árbol también. Entonces, todo eso va en compás también del cuidado del árbol, y así él también tiene más vida, si nosotros también nos ponemos en ese cuidado del árbol. Muchos dicen, ah, ya se me secó el palo, no me dilató, pero no, es que también hay que fijarse uno para sí mismo, uno cuidar el árbol de esa manera naturalmente.
Así es, compañera, y vamos a ver que influye mucho esos conocimientos que nos dejaron nuestros abuelos y que vienen de generación en generación. Entonces, eso que usted comenta es muy importante. Vamos a ver que nuestros productores también pues tienen su forma de hacer un manejo post cosecha y el cuidado de los recursos naturales como tal. Como parte del manejo post cosecha también es muy importante llevar la trazabilidad de los productos. Vamos a ver que para poder sacar nuestras cosechas como exportación es muy importante llevar la trazabilidad de los productos. Entonces ahí nuestros compañeros de ICSA han hecho mucho hincapié en lo que es la implementación de sistemas de trazabilidad en las frutas para poder, en este caso, ayudar a nuestros productores a la exportación. Ahí vamos a ver que influye mucho el origen de las fincas. Hay muchas fincas que no están georreferenciadas, entonces no las conocemos, no sabemos cuál es la procedencia. Entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo nosotros también como MEFCA en la georreferenciación de las fincas como tal de nuestros productores, lo que es la identificación de los lotes. Cuando usted corta una determinada cantidad de fruta, vamos a ver que usted puede decir, de este lote que yo saqué el día de hoy salieron unos 400 mangos. Ese lote tiene que tener un código, usted tiene que saber a dónde va. Usted lo está sacando de su finca, pero ¿cuál es el mercado meta donde va ese producto? La cantidad de frutos, el estándar, porque también vamos a ver que las frutas se clasifican por estándar, de acuerdo al tamaño, a su periodo de maduración. Así es, entonces son factores que nuestros productores tienen que aprender para poder jugar en el mercado, porque una fruta que tiene un estándar de calidad más alto, pues se comercializa a un precio un poquito mayor. Entonces vamos a ver también que tenemos que saber, por ejemplo, cuánto es la cantidad de frutos que nosotros perdemos. Muchas veces no llevamos cuenta del rendimiento como tal de un lote. Tantas frutas me salen con deformaciones. Entonces eso es muy importante para poder nosotros saber o llevar un control de cuánto es lo que nosotros estamos comercializando. Llevar más o menos un control del inventario como tal, porque muchas veces pues mandamos o tiramos toda una camioneta y no sabemos qué cantidad de fruta es lo que estamos enviando al mercado. Entonces ahí podemos tener pérdidas como tal. Entonces vamos a ver que también los procesos de limpieza y desinfección de frutas son muy importantes. Entonces no se trata solo de extraer del campo, sino que damos un valor agregado. Entonces parte del valor agregado viene referido a lo que es la limpieza y desinfección de las frutas como tal, para evitar que se nos descompongan. Vamos a ver que cuando vamos a sacar la fruta del campo, lo primero es eliminar la tierra que ella trae. Entonces ahí nosotros hacemos uso de lo que es el agua. El agua tiene que ser potable. Muchas veces vemos de que nos vamos a las ríos, a las cuencas, y no sabemos cómo está esa agua, y la utilizamos para desinfección de frutas. Entonces lo ideal es contar con agua potable y desinfectar como tal los frutos como tal. Vamos a ver que también hay que eliminar, si ya lavamos la fruta, hay que eliminar el exceso de agua, porque si no vamos a tener presencia de lo que son moho u hongos que van a afectar la fruta. Entonces son esos pequeños cuidados que nosotros debemos de tener a la hora de comercializar las frutas como tal, y no olvidarnos del empaque. Es muy importante el empaque, porque el empaque protege las frutas como tal. Vamos a ver, por ejemplo, las guayabas. Las guayabas les ponen una esponjita que las protege contra golpes. Entonces, hacer uso de este tipo de mecanismo pues ayuda a preservar aquello que estamos comercializando.
Ahora que usted dice lavar la fruta, eliminarle muchas cosas. En el caso del níspero, no sé si ustedes han tenido conocimiento de eso o han oído mencionar. El níspero, después que se corta, inmediatamente hay que tener listo unos pastes con una migajita de ace e irlo lavando para quitarle la leche y para quitarle un polvito que él tiene encima, para que el níspero no se pegue uno con otro cuando eso se está madurando. Pues en el caso nosotros lavamos el níspero antes de empacarlo. Antes de empacarlo nosotros lavamos el níspero. Entonces ya va, como le dijera yo, cualquier bacteria que pudo haber agarrado arriba del árbol o donde cayó, donde lo bajamos, ya él ya va lavado. Ya cuando nosotros lo vamos a sacar al mercado, ya sabemos dónde lo vamos a empacar, tiene que estar nítido, limpio. Y luego en donde lo vamos a empacar, que vaya también eso limpio, para llevarlo al mercado. Esa es mi manera de trabajar, la mía, pues no sé, y hay muchas pues que tal vez no lo hacen, ¿verdad? Pero creo que la higiene previene muchas cosas, y creo que si lo seguimos haciendo, si todos lo hacemos así, vamos a evitarnos muchísimas enfermedades.
Así, hay distintas formas, pues, de trabajar lo que es la limpieza y desinfección de la fruta. Ya ustedes como protagonistas, pues, ya están muchos duchos en esto. ¿Por qué? Porque ya les han pasado cosas y han ido aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Y eso es muy importante, pues, de que ustedes apliquen mecanismos de limpieza y desinfección en lo que es el manejo post cosecha de la fruta como tal. El empaque también, como le decía, ayuda muchísimo. Entonces ahí nosotros hemos hecho mucho hincapié, porque vemos de que nuestros protagonistas aún se resisten a hacer este uso de empaques como tal. Seguimos vendiendo en bolsas plásticas los productos, sin saber de que ahí quizás estamos provocando una sobremaduración del fruto, porque no llega suficiente oxígeno a la fruta. O cuando mezclamos frutas climatéricas con no climatéricas, aquellas que pues no pueden estar de hecho en el mismo ambiente. Entonces ahí también tenemos un problema también de contaminación entre las mismas frutas como tal. Entonces ahí estamos con lo que es el manejo post cosecha, Gaby, de lo que son las frutas, dando las pautas que tienen que tener nuestros protagonistas y siempre invitándolos a la diversificación. Ya escucharon a nuestra compañera, hizo mucho hincapié en que ella no pierde nada, siempre busca alternativas para lo que es la diversificación, el aprovechamiento de las frutas como tal. Entonces ahí vamos a ver de que nosotros en lo que es el uso o utilización de lo que son los residuos, estamos haciendo uso de lo que es la economía circular. Entonces, le recalco nuevamente, la economía circular en este sentido viene a lo que es el aprovechamiento y regeneración como tal de todo lo que nosotros tenemos pues en la naturaleza, haciendo el aprovechamiento para distintos usos, no solamente alimentarios. Vamos a ver que dentro de la fruta hay distintos usos, incluso como decía la compañera, pues como abono orgánico podemos utilizar aquellas que quizás ya tienen un problema de que quizás dentro del árbol llegó algún pajarito y abrió la cáscara, entonces esa fruta ya no lo podemos comercializar, pues buscamos otros usos para ella, como es lo que es el uso de como abonos orgánicos como tal.
Muchísimas gracias, compañera, y también por brindarnos esta información en cuanto a lo que es este tema tan importante de agregación de valor y transformación. También agradeciendo a nuestra protagonista, quien también nos ha dado a conocer ese éxito y esos logros que ha obtenido en la producción de cultivo de frutas en su parcela, y sobre todo también que este conocimiento que ella adquiere también es transferido a otros pobladores de su mismo municipio, aquí en Niquinomo, Masaya. Muchísimas gracias por su participación. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede seguirse informando a través de nuestras redes sociales. En Facebook puede buscarnos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter MEFCA NIC e Instagram MEFCA-NIC. Asimismo, le hacemos la invitación a que visite nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, también visitar el canal de YouTube. Ahí usted podrá encontrar una serie de videos con el paso a paso sobre ideas de emprendimientos creativos e innovadores que siempre le permitirá el desarrollo de nuevos negocios en diferentes rubros productivos. Este próximo viernes también le hacemos la invitación a que a las 12 en punto sintonice MEFCA Informa, donde también estará conociendo las diferentes actividades que realiza nuestro ministerio a nivel nacional. Damos la bienvenida a la compañera Coralia Monjardín Majarrés, ella del área de Infocop, del Ministerio de Economía Familiar, nos estará hablando sobre el tema importante, la asociatividad para fortalecer la productividad en el sector madera mueble. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buen día, compañero, y a todos los que nos sintonizan. Pues terminamos este día hablando sobre todas las bondades que nos da la tierra, como decían nuestros compañeros, y en este caso, pues, los que me antecedieron hablaban de la fruta, pues en este momento nosotros le hablamos de lo que es el componente, el árbol en sí, ¿verdad? ¿Qué podemos sacar de ahí? Que ya es la otra diversificación, o sea, todo lo que podemos sacar de los diversos árboles que tenemos en nuestra Nicaragua, ¿verdad? Bueno, les cuento que el sector madera en Nicaragua ha tenido un gran desarrollo y sobre todo en la forma en la que se va organizando, pero aún pues nos queda mucho camino que recorrer. Hasta el momento contamos ya constituidas 31 cooperativas, ya legalmente inscritas, que están a nivel nacional. Estas tienen ahorita integradas 665 asociados. Entre estos 499 son varones y 166 compañeras mujeres, es decir, pues ya ven que hombres y mujeres pues se han dedicado a este rubro, ¿verdad? ¿En qué departamentos lo tenemos? Boaco, Chinandega, Granada, Jinotega, León, Madrid, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Ranras. Si vemos, es a nivel nacional, pero pues el departamento que más puntea en organización y el trabajo, lo que son artesanos en madera mueble, pues es Masaya, sobre todo porque es un departamento con gran tradición, ¿verdad?, que lo va preservando, vamos aprendiendo de generación en generación este bonito forma de vivir, esta bonita forma de aprovechar las bondades que Dios nos dio en esta tierra linda. Y entonces pero si ven, pues necesitamos, porque hay diversidad de artesanos que se encuentran en nuestro país, pero pues siguen trabajando de forma individual y necesitamos que trasciendan a una organización superior que le abra puertas, ¿verdad? Necesitamos que nuestro país se dé a conocer por esas bellezas que se trabajan aquí en las diferentes formas de la madera, y eso es parte por eso del Plan Nacional de Ecomadera que tenemos en MEFCA, que es promovemos pues la asociatividad como una estrategia de enfrentar esos mercados, pues que aún están globalizados y que piden muchos requisitos. Entonces, estando juntos, estando asociados y sobre todo en una organización superior como es la cooperativa, se va a lograr.
Así.
Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende en la asociatividad o organizarlo en diferentes formas asociativas hasta culminar con la cooperativa? Que ellos se transmitan tanto conocimiento, también que compartan lo que se llama los riesgos empresariales, pues que es más fácil poderlo llevar si estamos en conjunto, ¿verdad? Si estamos asociados, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro buen gobierno es el interés, por eso está también en el plan de lucha contra la pobreza, el desarrollo de estos sectores y sobre todo de forma organizada, ¿verdad?, para salir adelante. Es decir, que estar organizado y sobre todo en cooperativa es una forma de salir de la pobreza. Y se da a conocer este sector madera, ¿verdad? Lo que necesitamos es encontrarnos como protagonistas de este sector, encontrar nuevas necesidades en común para irle dando respuesta. Es parte de ir dando los primeros pasos organizativos. Esta forma de trabajo, pues, organizada, que es lo que promovemos, ¿verdad?, al sector, para que lo siga trabajando, para que lo siga pensando hasta llevarlo a cabo. ¿Qué ventaja les da una independencia jurídica al participante, ¿verdad? Ya él es dueño de su propia empresa, donde ellos van a decidir cómo será su forma de trabajar y cómo extenderse hasta niveles internacionales. También se va ya en cooperativa o en formas asociativas, se van a fortalecer, ¿verdad?, los integrantes, tanto de forma individual, porque otros, como hoy nos expresaba la compañera, van transmitiendo conocimientos que son importantes para tener un estándar de calidad en los productos y poder incursionar en nuevos mercados, pues, que van a permitir el desarrollo del sector y del país. También, pues, estar organizado incrementa y fortalece tal vez aquellas debilidades que serán costos, inversiones que una persona sola cuesta vencer, y ya en grupo es más fácil obtener hasta la misma maquinaria que tiene un costo para darle un acabado mejor al mueble. También es tal vez entre 10, 5, 15 se piensa en nuevas estilos o formas de estos productos, pues, que se sacan de la madera, muebles, ¿qué es lo que no se saca de la madera, verdad? Camas, sillas, todo lo que es necesario para la vida, si nos ponemos a pensar, hasta casas, pues, incluso. Entonces, la importancia de cómo irnos afinando en el sector y ya de manera organizada, esto va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces, la importancia de asociarse es unir fuerzas para alcanzar los éxitos en conjunto, incursionar en nuevos mercados, permite también generar economías de escala, elevar niveles de negociación, ¿verdad?, con clientes, porque a veces no nos demandan un solo producto o una cantidad mínima, sino grandes cantidades que tal vez un productor solo de que trabaja en madera no lo puede cumplir en el tiempo que se necesita, pues, el cliente. Ya entre varios es más fácil, ¿verdad? Sí. Cumplir. También otra importancia es que producimos bienes en común, ¿no? Ya asociados, pues se va teniendo hasta una fábrica, pues. Sí. De talleres podemos pasar a fábrica, a grandes empresas. Entonces, esa es la idea de estar asociado. Y también una captación de recursos financieros, porque acuérdense que una persona jurídica nos abre puertas. Soy más creíble cuando esa persona jurídica responde, ¿verdad? Por aquellas inversiones que estemos haciendo en este lugar. Y recordarles también de que las ventajas en este país de estar asociados son múltiples con nuestro buen gobierno. Pues cuenta con instituciones como MEFCA, que va de la mano con el productor en cada momento de su desarrollo. Así. Y que todos los servicios que MEFCA acompaña a los protagonistas son gratuitos. Entonces, eso reduce los costos de la producción en todos los rubros que tengamos. Entonces, eso es parte de las bondades del cooperativismo, de las asociaciones, del acompañamiento que tienen de nuestro buen gobierno a través del ministerio, y que le da un fortalecimiento. O sea, les acompañamos desde que está individual hasta que es una forma organizativa, y luego la forma superior de organización, y no se queda ahí, sino que lo seguimos acompañando con fortalecimiento organizacional, ¿verdad? Esa es otra de las ventajas de estar organizado. ¿Y qué implica asociarse? Si se ponen a pensar tal vez el productor, ¿qué implica en mí? Algo tan sencillo como que ese grupo de personas van a asumir compromisos y que hay que cumplirlo, ¿verdad? Que ellos mismos se van a poner de acuerdo, ¿verdad? También ir trabajando, tal vez antes de llegar a una cooperativa, a relacionarse, a cultivar esa confianza, esa comunicación para que sea sólida ya cuando nazca la cooperativa. Y la disposición, pues, de compartir los costos y las inversiones que se tienen como grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios tiene el asociarse? La voluntad, la confianza, la solidaridad y los objetivos en común. Es más que todo eso es lo que pedimos. ¿Qué pasos siempre les pedimos que sigan con nosotros, con el ministerio? Visitarnos en cada delegación del Ministerio de Economía Familiar. Se les va dando diferentes tipos de acompañamiento, diferentes talleres y charlas según el nivel que vaya trascendiendo el productor, ¿verdad? Ellos, cada uno de ellos pone cada grupo días, fechas en que quieren que los acompañemos de forma gratuita, ¿verdad? Y llegamos hasta las comunidades donde ellos están. No les pidemos ni que nos visiten la delegación, sino que nosotros llegamos a los territorios. Y luego, pues, así la medida que ellos vayan evolucionando, entonces así se les va dando el acompañamiento hasta que queda consolidada e inscrita esa nueva organización, esa nueva cooperativa, ¿verdad? Ese es el paso, pues, a seguir desde MEFA.
Ok, muchísimas gracias, compañera, por esa información importante y sobre todo destacar y reiterar que si usted desea siempre estar organizado o si desea organizarse, abocarse a la delegación del ministerio de su territorio y así recibir ese acompañamiento completamente gratuito de nuestros compañeros. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Antes quiero referirme a esta fecha tan importante, hoy 23 de marzo de 1980, hace 42 se celebra el 42 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua. En esta jornada de alfabetización se movilizaron a más de 95 mil jóvenes, estudiantes, universitarios y maestros que conformaron el Ejército Popular de Alfabetización. Con amor enseñaron a leer y escribir, reduciendo significativamente el analfabetismo en nuestro país. Conmemoramos esta fecha y siempre pues haciéndole a nuestras familias nicaragüenses la invitación que continúen siempre forjando esas rutas de trabajo, esas rutas de prosperidad, ese día a día ir cambiando y como bien nos tocaba nuestra protagonista que tuvimos de invitada el día de hoy, siempre seguirse informando, siempre seguir creando y cambiando nuestra bella Nicaragua. Hemos llegado pues a nuestro final de programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Este fin de semana le hacemos la invitación que visite el Parque Nacional de Ferias. Estaremos realizando lo que es la Feria Nacional del Hogar. Aquí usted podrá encontrar todos los productos, artesanías para poder y que se utilizan en nuestros hogares. Asimismo, le hacemos la invitación a que sea parte del taller demostrativo manejo y cultivo de las orquídeas. ¿Esto cuándo se va a realizar? Este próximo sábado 26 de marzo de 2 a 3 de la tarde en el Parque Nacional de Ferias. Ahí usted estará conociendo la oportunidad para inscribirse en el curso intensivo de manejo y cultivo de la orquídea como un emprendimiento innovador con especies exóticas. Así también estaremos conociendo lo que es la revista cultural. Nuestros protagonistas estarán conociendo más sobre lo que es la crianza y reproducción de gansos. Esto va a ser el sábado, siempre 26 de marzo, en el Parque Nacional de Feria, en la Granja Integral. Le hacemos la invitación que visite la Granja Integral del Parque Nacional de Ferias. Ahí usted podrá conocer una variedad de especies exóticas y sobre todo visitar en familia este espacio de comercialización. Le hacemos la invitación también a visitar nuestro mercadito campesino. Estamos ubicados en la segunda entrada a Las Colinas. Recuerde, de lunes a domingo nuestros productores ofertan productos de calidad, frutas y hortalizas frescas, asimismo artesanía y productos transformados a precios solidarios. Le invitamos siempre que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.